expresidentes del INTA, en distintas etapas, han emitido un documento en el cual han fijado una postura a partir de todo lo que está pasando. Hoy he intercambiado algunos mensajes con la secretaria general de la Asociación del Personal del INTA, y realmente estaban de vigilia, estaban expectantes porque también en Buenos Aires iba a votar si se reestructuraba o no se reestructuraba en el Consejo Nacional. Por eso nosotros convocamos a Carlos Paz, que es expresidente del INTA, fue también presidente del SENASA, una voz autorizada para contarnos qué opina, cómo ve toda esta situación. Carlos, somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Misiones. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si me escuchan bien.
Nosotros, perfecto. ¿Usted a nosotros?
Sí, perfecto.
Bien.
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está siguiendo?
Un saludo para ustedes y para su audiencia.
Muchas gracias. ¿Cómo está siguiendo esta situación, Carlos?
Bueno, la he estado siguiendo muy de cerca y con mucha preocupación, porque independientemente de que circunstancialmente yo haya sido presidente del INTA, soy un jubilado en la institución. En el 2018 me jubilé después de 40 años de servicio en el INTA. Así que con gran preocupación, y bueno, cuando uno pasa tanto tiempo en la institución, por más que esté afuera, nunca deja de ser parte de la institución. Así que con mucha preocupación, con mucha preocupación, porque hay una agresión hacia la institución que a todas luces creo que la institución no merece, ¿no?
Sobre todo porque en las últimas horas se han dedicado a poner esa imagen de gente que estaba supuestamente viviendo en un edificio, como que el INTA no hace nada, ¿no? Y es parte de edificios de ocupas.
Sí, en realidad cualquiera que conozca al INTA un poco sabe que esto no es cierto. El vocero presidencial ayer fue vergonzoso. Digamos, evidentemente tenía él alguna información que se la pasaron, porque no creo que tenga demasiado conocimiento sobre el INTA. En cuanto a campos ociosos, personal ocioso, criticando la agricultura familiar como si agricultura familiar fuera una mala palabra, que el INTA se dedicaba más a las cuestiones de género, y desconociendo la trayectoria que tiene una institución que en dos años va a cumplir, o en un año y medio va a cumplir 70 años, ¿no? Y que además fue creada en 1950 y pico con un consejo directivo en el cual hay representantes del Poder Ejecutivo, obviamente, pero también están los representantes de los productores y de las universidades. Y en los consejos regionales, como el Consejo Regional, en los centros regionales, como el centro regional que tienen ustedes ahí en Posadas, presidente, con participación de las provincias, con participación de los productores, del mundo académico, del mundo científico, y nada de lo que se decida, en este caso para Misiones, sale de Misiones sin la aprobación del Consejo Regional. Entonces se está agrediendo a una institución que tiene muchos años de trayectoria, que tiene prestigio regional, nacional, internacional. Tenemos convenios con infinidad de instituciones y universidades del mundo. Nuestros científicos han sido premiados en muchos lugares. Es una institución que privilegia la capacitación de sus cuadros, por lo tanto está lleno de maestrías y doctorados. Es una institución descentralizada. Les puedo asegurar que en las sucesivas presidencias siempre hemos tratado de desvincular la política partidaria de la política institucional, porque además los propios productores que están en el Consejo Directivo Central y los representantes de las universidades no nos hubieran permitido llevar la política partidaria al seno del Consejo Directivo, ¿no?
¿Qué pasaría, qué pasaría si se llega a la desaparición o a achicar a tal punto al INTA? ¿Qué pasaría con las investigaciones? ¿Qué pasaría con todo lo que se está llevando adelante?
Bueno, se lesiona mucho la institución. Yo acabo de venir, yo estoy en Trelew, acá hay una estación experimental y está la sede del Centro Regional Patagonia Sur. Acabo de estar con una parte importante del personal de la estación experimental y yo les contaba, digamos, el ajuste de la década del 90, que pasamos de 6.000 empleados a 4.000, dejó una brecha generacional que todavía hoy la estamos sufriendo en el INTA. Digamos, el no ingreso de gente joven en un organismo de ciencia y técnica y la formación de esa gente joven es letal. y esto vale para el INTA, vale para la CONEA, la CONAE, el INPI o el propio CONICET, digamos, que somos los organismos del sistema de ciencia y técnica de la Argentina. Entonces, no es gratuito. Obviamente la disolución de la institución me parece que no está en la cabeza de nadie, espero que no esté en la cabeza de nadie, y pero bueno, como digo, no es la primera vez que el INTA pasa por una situación así, nos hemos recuperado, pero bueno, lleva tiempo la recuperación, lleva tiempo reconstruir lo que se destruye. O sea, construir cosas en el INTA llevó 70 años, destruirlas puede llevar 2-3 días. Tal y cual. Yo escuchaba que ustedes dicen que anda gente mirando los terrenos, y sí, puede ser, sí, la gente de la AVE y gente por ahí del propio INTA, y me parece grave, porque en realidad eso es pasar por encima de la provincia, en el cual está la propia provincia, ¿no? Me parece que el gobierno provincial debiera opinar sobre qué pasa con el campo de Cerro Azul o el campo de del Dorado. Hay campos ahí que tienen, digamos, la base genética de los pinos subtropicales, que son importantísimos, que van más allá del valor venal de la tierra. Digo, esos son intangibles que valen, que son inapreciables de todo el país. Este Valinta Concordia va a encontrar el banco de genética de toda la silvicultura argentina. Si va a una estación tan alejada como Abrapampa, va a encontrar el único banco genético de la Argentina de camélidos, llamas, alpacas y vicuñas. Por decirle algunos de los ejemplos, nada más. Uh-huh. ¿No? Es una institución que está, tiene una agencia en Ushuaia, tiene una agencia en La Quiaca, está en la costa, está en la cordillera, está en el delta del Paraná, tiene investigadores que investigan en las cadenas productivas, pero también tiene centros que se dedican a los recursos naturales, a mitigar los efectos del cambio climático, aunque algunos lo quieran negar. Bueno, hay en Misiones, ustedes tienen una cantidad de... Yo fui presidente del INTA y recorrí Misiones con el INTA y con el SENASA, y bueno, hay oficinas en varios lugares de Misiones que seguramente la audiencia que está escuchando sabrá valorar la presencia de la institución allí, ¿no?
Uh-huh. Uno de los argumentos del gobierno habla de que el 90%, lo dijo el vocero presidencial, se usa para pagar sueldos, alrededor de 250 millones de dólares al año. ¿En la época de su gestión era así? ¿Un buen porcentaje era para los sueldos?
No, miente flagrantemente. Miente flagrantemente. Nunca el INTA llegó a 250 millones de dólares de presupuesto. El INTA tiene una fuente de financiamiento propia que cuando nació era un 1,5% de las exportaciones agropecuarias. Eso cambió en la década del 90 con Cavallo como ministro de Economía. Viró la cuenta, el financiamiento del INTA salió de las exportaciones y fue al 0.5 de la tasa de estadística de todas las importaciones de la Argentina. Realmente, si ese dinero se le depositara al INTA como ente autárquico que es, ahí tendríamos que hacer el cálculo de cuánto de ese dinero se va en personal. Ahora, supongamos que el INTA tenga un presupuesto de 120 millones de dólares y que el 70 o 75% se va en personal, que es bastante lógico para una institución de ciencia y técnica, porque lo más importante que tiene justamente es el capital humano. Sí. Pero usted le saca la plata de funcionamiento, que es lo que está pasando hoy al INTA. Esos 120 se transforman en 100. Y los 70 que teníamos antes se transforman en 80 y pico. ¿Me entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Es decir, cuando se habla del presupuesto se habla de la totalidad. Pero lo que no está diciendo Adorni, y no está diciendo tampoco el Ministerio de Economía, es que el INTA no está recibiendo un peso para funcionamiento. Uh-huh. Que las unidades agatas pagan la luz, como pasa con tantas otras instituciones. Entonces, la mejor manera de desprestigiar una institución para después decir que la institución no sirve, es desfinanciarla. Y eso es lo que están haciendo. Uh-huh. Con el INE, con el SENASA, con la CONEA, con la CONAE, con el CONICET. O sea, dejar al CONICET sin becario es matarlo. El INTA se nutre justamente de las becas. O sea, el INTA abre concursos de becarios que después son la base de personal joven, que los más destacados son los que entran en principio en planta transitoria, y si trabajan bien, finalmente pasarán a la planta permanente mediante un concurso. Esa es otra cosa que no se dice. Los cargos jerárquicos del INTA, desde un coordinador de proyecto hasta el director nacional del INTA, son todos concursados. Concursados. El director regional en este momento de ahí concursó y ganó su concurso.
Sí, Fabio Weiss.
El director Flavio, justamente, el director nacional, el doctor Ariel Pereira, ganó el concurso el año pasado, ¿no? Una persona con maestría, doctorado, que es lo que se exige ahora para ser un alto gerente del INTA. Entonces, un coordinador de una experimental o un jefe de una agencia de extensión se llama concurso. Y ahí no juega la política partidaria, ¿no? Que es lo que quiso dejar traslucir el vocero presidencial ayer en su interlocución. Entonces digo, yo creo que es una mentira que puede servir para la capital y por ahí para una parte del Gran Buenos Aires, pero se cae en el interior porque, bueno, la gente está más cerca, y en provincias chicas como la de ustedes, o puede ser Corrientes, o Salta, o Jujuy, o Chubut, donde estoy yo, la comunidad y los gobiernos provinciales valoran mucho la tarea del INTA.
Carlos, la última, y agradeciendo este tiempo, sobre todo pensando en esa relación estrecha que tiene el INTA, sus estaciones experimentales con los sectores de la producción, ¿no cree que acá están faltando voces en defensa del INTA? ¿No está faltando representaciones importantes hablando, refiriéndose a la cuestión?
Sí, puede ser. Este es un gobierno que sabe cómo acallar algunas voces, ¿no? Pero en este momento el Consejo Directivo del INTA, en el cual están representadas las cuatro instituciones que se conocen como la Mesa de Enlace, Sociedad Rural, CRA, CONINAGRO y Federación Agraria, más la Asociación de Grupos CREA, que conforman el Consejo Directivo del INTA, más un representante por las facultades de agronomía, más un representante por las facultades de veterinaria, están sesionando en el INTA Central tratando esta propuesta de ajuste y desguace del INTA. Lo que esperamos, los que hemos pasado años en el INTA, es que justamente los que gobiernan el INTA, que vienen del sector privado y que son los principales sujetos del trabajo del INTA, lo defiendan. Hemos recibido en estos días comunicaciones de muchos lugares y de muchas mesas de la producción también, ¿eh? Yo sé que hay preocupación, sé que hay reparos con respecto a esta propuesta que se está presentando hoy en el Consejo Directivo, pero bueno, habrá que ver cómo se da, digamos, la reunión del Consejo Directivo hoy cuando termine. Entonces sabremos, bueno, si se aprobó, estamos en un problema, y si no se aprobó, habrá que seguir luchando para que se conozca bien la tarea del INTA y no se intente, digamos, esta agresión que está sufriendo la institución, inmerecida, porque estamos hablando de la venta de los activos y estamos hablando no de 200 personas, como dijeron ustedes, sino de más de 1000 personas que se irían a la calle con las diferentes modalidades que proponen de chico, ¿no?
Carlos, un abrazo, gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a ustedes y gracias por la atención.
Que tenga buenas tardes, adiós.
Muchas gracias.
Adiós. Carlos Paz, ex presidente del INTA Nacional y también ex presidente del SENASA, uno de los que más años ha pasado en el INTA, 40 años de trayectoria. Él empezó como extensionista, es decir, fue un técnico de un centro de extensión y desde ahí fue haciendo carrera hasta llegar a la presidencia del INTA. Preocupado, por supuesto, pero sobre todo él lo que está manifestando, denunciando, es que hay una campaña de desprestigio desde el propio gobierno hacia el INTA. Está muy enojado con lo que dijo Adorni, te contestó también por lo que dijo el presidente respecto al tema de los gastos de sueldos. Y bueno, ahora estamos todos expectantes a ver qué pasa en ese consejo directivo que está reunido en estos momentos, ¿no? Contaba que en el INTA Central y en Cerro Azul había una vigilia de los trabajadores